¿Hola?
Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización,
Desde la frontera, señales de humo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Señales de Humo, bienvenidos a este programa número 365 y bien encontrada o bien hallada, María.
Hola, buenas tardes.
Te has tomado unas vacaciones, vamos, que no sé si te las merecías, ¿eh?
A mí me gustaría saber si me habéis hecho en falta.
Sí, sí, te hemos echado mucho de menos.
Ah, vale.
Todo el equipo, ¿eh?
Me alegro.
Y además, hoy con un programa especialmente pensado para ti, bueno, para ti, para todas las tuyas.
Todas las mías.
Las mujeres. Mira, vamos a empezar con algo de poesía. Javi ya te ha puesto música de fondo. Es una poesía de Gisela López, una escritora guatemalteca, que va a enmarcar perfectamente de qué vamos a hablar hoy. Escucha, escucha. Renacimiento. Me erijo voz desde el silencio. Desde la soledad me erijo viento. Desnuda de tules y de rosas, me sumerjo en esta nueva mirada. Eres mujer de nueva cuenta.
Bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? Yo espero que os haya gustado, que a los oyentes les haya gustado. A mí me ha gustado mucho la poesía. Es poesía feminista, hecha para desatar y cambiar realidades, hecha para mujeres y por mujeres. Y de eso queremos hablar hoy, además.
Efectivamente, de eso vamos a hablar hoy.
Sí, porque tenemos la mirada puesta ya pues en lo próximo que tenemos ya cerca, en la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. También con la excusa de un videoforum que está organizado por la APDHA para hablar mañana miércoles de mujer e interculturalidad, con el visionado de la película Agua con Sal.
Hoy tenemos ganas de mirar hacia las mujeres, en concreto hacia los procesos de integración de las mujeres extranjeras, hacia sus dificultades y, por supuesto, siempre hacia la riqueza del encuentro cultural, de ese multiculturalismo que, desde luego, está privilegiado en Huelva. Yo creo que deberíamos ser casi doctores en la materia, en una provincia como esta, donde hay tanto encuentro, tanta diversidad y donde la realidad y el papel de la mujer trabajadora e inmigrante se ha hecho tan patente, ¿no?
Sí, sí que es cierto, porque, bueno, aunque pertenecemos de alguna manera al norte, somos sur, ¿no? Estamos en el sur y aquí confluyen todas esas mujeres que llegan del norte de Europa y del norte de África para trabajar, ¿no? La propia realidad de los últimos 20 años, perdón, de ser un país de paso y de destino de muchas personas y nuestra vinculación con América. En fin, bueno, qué decirte, ¿no? Aquí deberíamos ser doctores, como has dicho tú antes, en encuentro multicultural, y seguramente lo somos, aunque no somos muy conscientes de ello.
Bueno, pues vamos a pedirte que nos acompañes, a mirar con esa claridad, con la clarividencia que, por ejemplo, la película de Agua con Sal ofrece sobre la realidad de integración, de pobreza y de dificultad de las mujeres que vienen de fuera y de las mujeres que están dentro. Además tenemos la suerte y vamos a contar con una voluntaria de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hoy en directo en el programa para que nos ayude a mirar desde el sur a la realidad de las mujeres, a la realidad de la interculturalidad, de encuentro, de inmigración. Así que todo eso juntito en un solo programa va a ser el sabor y el olor y el sonido de este programa que hemos querido llamar La Integración de la Mujer Migrante.
Dime algo que no sea ilegal en esta vida.
Algo que nunca más volvió.
¿Y de dónde has sacado esta?
Detrás de los que no se fueron.
Ahí está, ¿no es el embajo?
Detrás de los que ya no están.
Bueno, pues gracias, Avis, por poner un trocito de la película Agua con Sal. Nos sonará, te sonará también a ti si mañana te acercas a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y en la Avenida de Andalucía, y si quieres participar en el videoforum. Después te contaremos mucho más de ello, pero bueno, seguimos como siempre con Señales de Humo y ahora lo que nos toca, lo que te toca oír es nuestro vistazo al mundo.
Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo, con los ecos todavía del debate sobre el Estado de la Nación, que si gané yo, que si ganaste tú, que si... bueno, no ganó ninguna mujer, ¿no? En cualquier caso.
Mujer, hay pocas.
Hay pocas ahí en muy pocas. Primera línea, pues ya va siendo hora, María, ¿eh?
De que cambie
de
eso,
que gane,
¿verdad?
Alguna mujer.
Ni el nuevo del PSOE, ni los de Podemos...
No.
Lo de Ciudadanos, no va a haber ninguna mujer en liza, creo, ¿no? En las próximas elecciones nacionales.
Hay lo de la paridad.
Muy poquitas.
La paridad ya por
del
segundo para abajo. Bueno, el Ebro es noticia también, inundaciones por donde pasa, a veces simplemente porque el ser humano tan listo se ha instalado allí donde era previsible que volviera el río. Porque algunas noticias son curiosas, dice, se han inundado las zonas inundables. Claro.
¿Cómo ha sido eso, no?
Estampa eso, para inundarse.
Llueve sobre mojado,
en fin.
Continuamente.
Insistimos en ponernos por allí por donde el río pasa. Monago, también el río que pasa, que se ha sumado al Club de la Comedia montado por Albert Rivet y hace broma con la cosa andaluza, que le salen cara las bromas. No sé si es que no escarmientan, que, en fin, ellos sabrán. Respecto a las elecciones, seguimos en esa debacle en que se ha convertido el panorama político de cara a las municipales, aunque aquí tenemos ante las autonómicas, pero vamos viendo un mapa de lo más colorido. No sé si habéis asomado por alguno de esos mapas interactivos que tienen los medios de comunicación puestos con las diferentes alianzas estratégicas, candidaturas de confluencia, con o sin la presencia del omnipresente Podemos. En fin, no sabemos cómo va a salir
este año en las nacionales y en todas las autonómicas que haya, Gonzalo, va a haber más mesas de que nunca.
Sí, va a ser.
Va a haber una sobremesa postelectoral continua. Va a haber una de enredos que va a salir, va a ser súper curioso.
Sí.
Y esta cosa de las elecciones, la búsqueda de la papeleta que tú quieres, que normalmente suele ser un lío, este año puede ser terrorífico. Pero Podemos está, pero ¿dónde está? ¿Pero quién viene? ¿Izquierda Unida dónde va? ¿Con quién no va?
Tengo que decir, al hilo del último programa en el que hablábamos de los nuevos rostros políticos que se presentan, hay muchísimos sitios en España en los que hay esas candidaturas ciudadanas, candidaturas de confluencia, mezcla entre partidos tradicionales y agrupaciones de electores nuevas que tienen nombres curiosísimos, pero que hay muchísimos. En Huelva no, ¿no? No hemos llegado.
En Huelva no hay de momento candidatura de confluencia, no había poco que confluir.
Estamos siempre un poco lento también en esto de llegar a la novedad.
Bueno, lo mismo, mejor esperar a ver cómo sale el experimento y luego ya vemos, porque no sabemos si va a salir bien o mal. Lo que sí es seguro es que se va a remover el bipartidismo desde las raíces, ¿no? Algunos tendrán que tomar ya nota definitivamente o irse a jugar a la petanca en un sitio, ¿no? En el apartado de corrupción...
Javi, ¿hay música especial corrupción? Tenemos que ir buscarla ya, porque esto es como la...
Mira, os cuento...
La parte negra de cada... Ahí, ahí.
Música de terror.
Siniestro total, ¿eh?
Os cuento el último capítulo, a ver si lo pilláis. El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, viajó en Cuba en un jet privado. El viaje se lo pagaban los empresarios Juan Ferri y José Baldó, propietarios del grupo Marconfort. ¿Por qué le pagaban el viaje? Bueno, pues porque la caja que dirigía el primero le había concedido un préstamo de, y tomando nota, 125 millones para comprar en México una finca de 49 millones.
¡Qué negociazo, ¿no?
Salen ahí 76 millones de pico que no sabéis dónde han ido, ¿no? Bueno, pues ya todos sabemos.
No entero ha ido a los empresarios. Una parte habrá ido a pagar ese jet privado, ¿no?, en Cuba.
De todas formas, creo que les hará cuenta.
Eres un conspirador, ¿eh, Gonzalo?
Sí, un conspirador. Aquí hay más listo, en fin. Y ahora otra sección que vamos a tener que abrir, ya esta tiene más que ver con nosotros, con nuestras preocupaciones, la ley Mordaza, ¿no?
Javi, te vas a quedar hoy sin efectos musicales.
También vale para eso.
Bueno, primero nos vamos a Madrid, donde los antidisturbios de la Policía Municipal, lo hemos visto todos por la televisión, entraron en una vivienda de la calle Ofelia Nieto a golpe de excavadora, así a lo bruto, y detuvieron a 6 personas que se encontraban en el interior, entre ellas un periodista, Jaime Alecos, de Periodismo Humano, una web que nosotros usamos mucho como referencia, que estaba documentando el desalojo. Les importó poco que aquel hombre se identificara como de prensa, lo han tenido detenido unas pocas de horas, y se les imputa un presunto delito de atentado y desórdenes públicos, ¿no?, según la versión de la policía, por arrojarle gasolina. En las imágenes, de todas formas, se ve perfectamente como la gasolina es una señora empuñando una manguera con un inocente chorrito de agua.
Bueno, pero es que tú, Gonzalo, te has dedicado a leer el artículo. Como buen conspirador, has leído y te has documentado.
Y he visto la foto.
Pero habrá mucha gente que solo se habrá quedado con la imagen de que alguien que le estaba tirando orina o gasolina en la cabeza.
Orina y gasolina.
Eso salía en los titulares. Si usted queda en el titular, claro, asusta a la señora.
Pero para que vea cómo es el tema de la información, lo de la orina luego se quitó porque yo creo que fue que se pilló así.
Un error.
Como acababa igual, gasolina, dijeron gasolina, orina. Bueno, pues gasolina y orina, tira para adelante, venga. Bueno, y después de Madrid nos venimos aquí a Huelva, ¿no? Creo que tenemos al teléfono a Rebeca, ella es miembro de La Paz de Huelva, porque nos van a hacer una invitación muy especial. Y es que esta semana hay una manifestación contra la citada ley Mordaza. ¿Rebeca?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rebeca. Gracias por atender la llamada de Señales de Humo. Y cuéntanos, ¿de qué trata esa convocatoria?
Pues resulta que nos han denunciado a 3 activistas de la plataforma de desahucio de Huelva. Nos han denunciado el día 12 de mayo de 2014 por una desobediencia a la policía, porque estábamos reivindicando delante de la puerta de Ibercaja el derecho al ciudadano a tener una vivienda digna, y estábamos reivindicando sobre la Corrada de la Utopía.
La de Sevilla.
Y eso, estábamos reivindicando sobre que esa gente que iban a estar el edificio que estaban ocupando, que tuviera una vivienda.
Cuando dices nos han denunciado, intuyo que tú eres una de las denunciadas,
sí,
¿no?
Sí, una de las denunciadas.
Estabais en la puerta de una entidad bancaria y, bueno, sí. Pues aplicando estas reformas que se han hecho del Código Penal, os denuncian, ¿no?
Sí. Vamos, la acción fue el 12 de mayo del 2014, del año pasado, vamos, que todavía no estaba ni del tema de la ley Mordaza, no la habían aprobado el gobierno ni nada.
Bueno, y entonces la concentración es de apoyo, imagino, a los compañeros de la PAC que han sido denunciados, y también en protesta por esta ley que va a ser aprobada, ¿no?
Sí.
Dinos, cítanos, día, hora, sitio.
Pues la referente a la manifestación que vamos a hacer el día 5 de marzo a las 5 de la tarde, es referente a eso, sobre la no contra la ley Mordaza, y salimos de a las 5 de la tarde desde la avenida, perdón, desde la Plaza 12 de Octubre, creo que
a las 5 sí. de la tarde desde la Plaza sí. 12 de Octubre. ¿El día?
Sí. Y luego por la mañana tenemos primero del 5
de marzo.
El 5 a las 5.
Sí, 5 de marzo. Vale.
Muy bien. Una pregunta, Rebeca, aunque nos imaginamos la respuesta. ¿Van a frenar con estas medidas las reclamaciones? Porque la PAE es una organización que está básicamente en la calle. ¿Van a frenar las reclamaciones que estáis haciendo? ¿Van a conseguir asustaros?
No, para nada. No nos van a callar.
Bueno.
Al contrario, vamos a salir a la calle, vamos a protestar lo que haga falta, pero callar no nos van a callar y el miedo del cuerpo no nos van a meter. Ni con el juicio que vamos a hacer nos van a meter miedo, vamos.
Tenemos que recordarle a los oyentes, Rebeca, que aquellas manifestaciones que ocurrieron hace un año en defensa del desalojo brutal que había habido en la Corrala Utopía, que después provocó el que muchos ciudadanos, sobre todo en Sevilla, se echaran a la plaza del ayuntamiento, terminó con un acuerdo político para otorgarle precisamente la razón a los ciudadanos y devolver y darle alojamiento a mucha de la gente que había sido desalojada. Tuvieron éxito en aquel momento. Esperemos que la manifestación que vaya a hacer el día 5 siga teniendo éxito o como mínimo nos revuelva a la ciudadanía onubense en contra de todas estas iniciativas políticas que cercenan nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias, Rebeca, por acercarte hoy.
Muchas gracias. A ustedes invito para la ciudadanía de Huelva que salga a la calle y proteste, que no nos callen.
Muy bien, Rebeca. Gracias.
Venga, gracias.
Bueno, pues nada, seguiremos luchando por la libertad, Gonzalo, es lo que nos queda. Y mirando hasta el fondo de las noticias, para no ver solamente gasolina,
la cáscara,
u orina. María, como tú hace tiempo que no estás por aquí, doble trabajo. Te vamos a dar el honor de leer la buena noticia.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, que no ocurre todos los días.
Eso te iba a decir. Soy depositaria de un gran honor. Muchas gracias. Pues nada, allá voy con ella.
Ya me encuentro feliz porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir.
Pues aunque Gonzalo no lo ha dicho, tenemos al presidente Santos de Colombia de visita por España. Eso, sinceramente, no nos parece una noticia ni buena ni mala, pero sí lo es que su gobierno, el gobierno de Santos, siga adelante con el proceso de paz abierto en Colombia pese a todas las dificultades. Una negociación transparente y abierta con las FARC, sin engaños y, atención, con los cubanos como intermediarios. Debe ser que inspiran confianza a ambas partes para aceptarlos como mediadores. Y al hilo de este proceso de paz celebramos hoy otro acuerdo, al menos el inicio de un acuerdo de paz en tierras africanas, en Mali. En un continente tan castigado por las luchas civiles, con tantas masacres silenciadas, nos gusta hoy hacer de altavoz para dar a conocer una noticia apenas interesante para nuestro bienestar primermundista. El acuerdo de Mali lo han firmado el gobierno y los representantes de los principales grupos Tuareg rebeldes, tras un conflicto que ya iba para 2 años y en el que había metido mano nuestra vecina Francia, con el pretexto de la estabilidad de la zona, bla, bla, bla y todo eso, pero con la clara pretensión denunciada por las ONGs de hacerse con las riquezas naturales del país, como son el uranio, el oro y otras cosas sin importancia, vamos, por el estilo. Tantas amenazas para la paz y tantos pasos que quedan por delante.
No sé si a Javi le gustará esta música, pero estoy convencido que la has elegido tú, María.
¿Y por qué estás convencido?
Porque no es la primera vez que en algún evento contigo escucho la música de Cesárea de Boda. ¿Te gusta, no?
Sí, es cierto.
¿Qué mostrar este niño no? ¿Qué mostrar este niño no? Este niño pasa el túnel.
Pues sí, Andrés, qué buena memoria musical, ¿eh? Me has dejado aquí impresionada con
memoria musical, no sé si eso es compatible conmigo, ¿eh? Memoria musical.
No, no, me ha sorprendido porque es verdad. Tiene toda la razón, es Cesárea Évora y a mí personalmente me gusta. Y he pensado, qué mejor razón, ¿no?, que hablemos de mujeres y de interculturalidad y que hablar de Cesárea Évora, ¿no? Y seguimos en África. Mira, hemos estado hablando antes de Mali y ahora nos vamos a Cabo Verde, ¿no? Cesárea Évora es una cantante, fue una cantante caboverdiana de gran éxito y tiene un nombre muy curioso, es decir, un apodo, que era la diva de los pies descalzos, porque ella tenía como costumbre cantar, presentarse descalza sobre los escenarios en solidaridad con los sin techo y las mujeres y los niños pobres de su país. Sus letras hablan en general de la larga y amarga historia de aislamiento de su país, del comercio de esclavos, así como de la emigración, ya que se dice que el número de caboverdianos que viven en el exterior, fíjate, es mayor que la población total del país. Sodade o saudade, que se dice de forma distinta, ¿no?, que es el título de la canción, habla una palabra como que acuña un sentimiento, ¿no?, en portugués, que es el de la nostalgia, el de la añoranza, como si fuera en gallego la morriña, ¿no?, que esa nostalgia que nos invade, ya sea de personas, de la tierra o de algo que está lejos de nosotros.
Saudades, minha terra sem inclão. Saudades, 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 minha terra sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudades, minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudades, minha terra sem inclão. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem inclau.
No sé si con una música tan sugerente como esta, pero probablemente mañana miércoles a esta hora en APDH, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, estarán viendo Agua con Sal, una peli coproducción hispano-puertorriqueña, donde Olga, una joven cubana que llegó a España con una beca de estudios, pensando que esto iba a ser el triunfo de su vida, decide quedarse y al cabo del tiempo es una inmigrante ilegal. No sonará, ¿no?, esa historia. Pues además de Olga, también Marijó, una española, esta no es una mujer extranjera, es una española que vive en el barrio de la Ribera Alta de Valencia, nacida en una familia llena de problemas, y Olga y Marijó pues cruzan sus destinos en el mundo de la marginación, algo que suena, ¿no?, también aquí.
Sí, que nos suena tristemente común, por desgracia, ¿no? Ambas terminarán como trabajadoras ilegales de una fábrica de muebles en la que, a pesar de que por ley deberían cobrar 5 euros la hora, ellas solo cobran 1,5 euros. Esto también es tristemente.
También nos suena.
Tristemente frecuente también. Pues esto puede ayudarnos a entender de qué va Agua con Sal, una película de mujeres con dificultades, nacidas aquí y llegadas de fuera, que puede servirnos un poco para lanzar una mirada crítica al próximo Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Bueno, pues vuelve a destacar, por desgracia, en esta época de crisis un hecho dramático, y es que la crisis tiene consecuencias muy distintas para hombres y mujeres. Y está claro quién pierde, ¿no? Bueno, mira, María, te leo algunos de los comentarios de mujeres que he podido rescatar en la colación de la celebración del Día de la Mujer.
Vamos.
Por ejemplo, con la excusa de la crisis, el mercado laboral es cada vez más hostil para las mujeres. Todo esto son opiniones de mujeres, ¿eh? Los poderes públicos no están poniendo los medios para que se cumpla la normativa y, como consecuencia, la igualdad material está muy lejos de conseguirse. La conciliación no puede ser a costa del salario y de la carrera profesional de las mujeres. Otro comentario de los que más se repiten. La discriminación en materia de promoción profesional constituye una de las principales dificultades que encuentra la mujer.
Y en medio de todo esto, de todas estas opiniones, de todo este caldo cultivo, todo lo que se respira, pues el encuentro multicultural. Debería ser un elemento integrador para todos, para los de aquí y las de allí, ¿verdad? Pues no siempre funciona. Bueno, pues para hablar de todo esto, con esta película de fondo, tenemos con nosotros a María Hernández, voluntaria de la Asociación de Proderechos Humanos. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Que mañana, además, dinamizará el videoforum. Entonces, bueno, aquí tenemos la suerte de que haya querido estar con nosotros y que haya querido compartir un ratito y contestarnos alguna duda o reflexiones que tenemos. Encantado de que estés con nosotros aquí, María.
Igualmente.
Javi, hoy un programa entre Marías.
Ya no entre mujeres, entre Marías, ¿eh? Bueno, María, mujer inmigrante, ¿no? Siempre se ha dicho que podría ser una doble vulnerabilidad, ¿no? Las mujeres se mueven a lo largo de la tierra para ocupar principalmente puestos de cuidado en los hogares y sustituir así a mujeres del, entre comillas, primer mundo, que a su vez trabajan en puestos remunerados y a la vez que dejan... Esas mujeres que han venido a sustituir a las mujeres que trabajan fuera dejan en sus países muchas veces a otras personas al cuidado de sus hijos, de sus mayores, estableciéndose así una cadena de sustituciones de cuidado que se estudia ahora mucho, esa cadena de cuidado a nivel internacional que hay, ¿no? Que perpetra a veces un sistema, bueno, a veces no, siempre, un sistema que ni contribuye a la igualdad entre países ni a la conciliación de las esferas personales y profesionales, ¿no? Esa cadena al final lo único que está manteniendo es una desigualdad. ¿Mujer migrante significa en España realmente esa doble vulnerabilidad a día de hoy todavía?
Sí, significa no solamente una doble vulnerabilidad, sino una triple discriminación, que es por ser mujer, inmigrante y también por acceder al empleo. Ahora mismo toda la mujer, bueno, toda la población en general está ante una situación de crisis que hace que sea más vulnerable con el empleo. Uh-huh. Pero en el caso de la mujer inmigrante esta situación se agrava, porque... al acceder al empleo, en muchas de ellas pues tienen el hándicap de ser migrante. Entonces, en el caso de ellas, si ya aquí, digamos, las mujeres occidentales no nos enfrentamos a una doble discriminación, que es ser mujer y trabajadora, ellas tienen el hándicap de la triple discriminación, que es ser mujer, migrante y trabajadora.
Mm-hmm. Se refleja en la película... decíamos antes que era como un rostro habitual, ¿no? Una chica joven que llega a España, venida del extranjero, quiere estudiar, quiere desarrollar una carrera profesional, encontrar un empleo. Sin embargo, pues se ve, por falta del acceso al empleo, sumergida en la marginalidad, en la marginación, con muchísimas dificultades. Llevamos 20 o 30 años hablando ya de España como un país de migrantes, de personas que llegan para echar una mano, para hacer carrera, para entrar en Europa. No hemos cambiado nada, ¿verdad, María?
No, ahora mismo España se está convirtiendo más en un país ahora a través de inmigrantes, en vez de recibir tanta inmigración como uh-huh. años anteriores. Pero la situación aquí en España, lejos de ir mejor para las personas inmigrantes, se está complicando cada vez más, sobre todo por el tema económico, que últimamente lo que parecía que ya se había superado de tópico referente a la inmigración, se han vuelto a recuperar. Y a nosotros nos preocupa bastante porque es algo bastante peligroso, porque se están aceptando tópicos y demás que antes ya estaban prácticamente quitados de la sociedad, y ahora con la excusa de la economía y tal, que se cree que los inmigrantes otra vez vuelven a quitar el empleo, algo que está muy alejado de la realidad, porque siempre se han venido para cubrir esos puestos que los españoles no los cubrían. Y se está volviendo a recuperar esas ideas que en nada favorecen ni a la sociedad de acogida, bueno, a la sociedad de acogida sí, ni a los inmigrantes ni a la población general.
Que eso realmente es muy, muy preocupante. A mí por lo menos me parece francamente preocupante que la gente a veces dirija su mirada hacia el al más débil, ¿no? Es decir, es verdad que hay muchos comentarios de gente que lo está pasando mal, que miran al inmigrante como si fuera el causante del qué, es decir, el causante de la situación actual, en vez de redirigirla a donde tendrían que hacerlo, ¿no? A nuestros dirigentes, a los bancos, a mil cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que se dirige, lo que tú decías, a mí también me una cosa que me preocupa muchísimo, porque también lo he observado, ¿no?, en el trabajo y las opiniones de la gente que podemos atender, ¿no?
Hombre, que hay una nos están bombardeando con grandes titulares sobre catástrofes en la frontera. Parece que hubiese un ejército de 40.000 personas detrás de las vallas de Melilla o Ceuta, dispuestas a asaltar aguerridamente la valla, a destrozarlo todo y a venir a conquistar España.
Sí.
Al final, casi nos están intentando aceptar el que una devolución en caliente, que es una flagrante vulneración de los derechos de las personas, sea algo asumible, porque no nos queda otra. ¿Verdad, María? Hay como esa intento quizás de criminalizar lo que está viniendo de fuera, y tenemos que defendernos a toda costa porque la crisis nos está ahogando.
Sí,
lo que pasa que se está, por parte de los medios de comunicación, ¿vale?, se está diciendo que la oleada de inmigrantes constantemente, y si miramos la cifra, podemos ver que la oleada de inmigrantes no es tal. El número de inmigrantes que vienen ahora mismo es bastante inferior al que venía, por ejemplo, en 2008. Solamente que ahora, con el tema de la crisis y demás, parece que todas las personas que vienen, vienen masivamente, y lo que vienen es a invadir España. Algo que está totalmente alejado, que no refleja la realidad. Vamos, en 2008, concretamente en Huelva, fue la época en la que más inmigrantes había, no ahora. Ahora al revés, ahora es cuando los inmigrantes se van, porque, bueno, los inmigrantes y los españoles, porque no hay nada de trabajo.
Y María, en los últimos años, bueno, hay voces que hablan de, igual que se habló en su momento de la feminización de la pobreza, ¿no? Ahora se habla de la feminización de la migración, ¿no? Sobre todo en lo que atañe a las personas que vienen de Sudamérica, ¿no? Concretamente. Sin embargo, otras fuentes dicen que no es otra cosa que una manipulación mediática, y que el incremento realmente no es significativo como para decir que hay una feminización de la inmigración, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Inmigran más las mujeres más que antes?
Sí, es cierto que están inmigrando más las mujeres, pero no es cierto que sea un fenómeno tan importante ahora. Las mujeres han migrado desde siempre, lo que pasa es que no se ha visibilizado la situación de la mujer como mujer migrante. Las mujeres siempre han inmigrado tanto en el rol de esposa como en el rol de madre, o con el rol de hija, ¿vale? Cuando viene la familia, con el tema de la reunificación familiar, eso también es un tipo de inmigración, aunque no se haya estudiado como tal. Lo que pasa es que ahora, en los últimos años de las ciencias sociales, sí se están investigando más el proceso migratorio de las mujeres, que es diferente del proceso migratorio de los hombres.
Uh-huh.
No tiene los mismos, no lo hacen por los mismos motivos, y entonces eso es lo que está haciendo que se visibilice más ahora mismo el fenómeno. Sí es cierto que ahora sí está aumentando el número de mujeres solteras que hacen el proceso migratorio, ¿vale? Entonces, pues quizás por eso es lo que está motivando más que se estudie. Bueno, también la mayor sensibilización. Pero a mí me gustaría dejar bien claro que la feminización de las migraciones no es un fenómeno de ahora, que no es algo actual. Bueno, es actual porque se está estudiando, pero que no es un fenómeno nuevo, que viene desde siempre. Que las mujeres siempre han inmigrado y siempre han estado ahí, aunque nunca se les haya prestado atención como tal.
Hablábamos antes de Olga y Marijó, que son como las dos protagonistas de la película, que son dos mujeres que al final se encuentran en una situación de explotación laboral en el trabajo que desempeñan. Parece que son más los elementos que las unen, ¿no?, en esta situación, que los que las separan, María.
Sí, es que al final el proceso de exclusión que puede vivir una mujer migrante y una mujer española es el mismo. Las dos tienen dificultades para encontrar un empleo, las dos tienen dificultades para criar a su familia en este caso. Olga porque ha dejado a su hijo en Cuba y porque tiene la separación, y bueno, Marillo porque va a estar embarazada pero no tiene los recursos para mantenerlo. En definitiva, las dos tienen sufren el mismo proceso de exclusión. Las dos tienen dificultades para acceder al empleo. Una tiene la formación adecuada, como es el caso de Olga, pero no los tiene los estudios convalidados aquí. Por lo tanto, es una persona que no es apta para determinado tipo de trabajo simplemente porque no lo tiene formalizado en su nivel. Y Merillo no tiene la formación adecuada, por lo tanto, los empleos que va a acceder siempre van a ser precarios y tiene que aceptar todas las condiciones ilegales. Pero como no tiene otra forma de acceder al empleo, pues en definitiva van a coger las dos el mismo proceso de exclusión.
Y en la película también la protagonista Olga, procedente de Cuba, pasa en un momento, ¿no?, a una situación irregular porque se finaliza el visado que tiene de estudios, ¿no? Y claro, nos planteábamos nosotros la obvia pérdida de derechos, eso lo sabemos, ¿no? Es decir, en un momento en el que una persona cae en una situación irregular, tiene una pérdida de derechos clara, ¿no? Pero ¿cómo afecta eso también a la identidad de una persona, el cambio en sus derechos? ¿Cómo se vive por la persona la transición de repente que te consideren que eres algo ilegal, ¿no? De repente eres legal y de repente eres la misma persona, pero eres ilegal. O sea, ¿cómo se vive eso por una persona?
Bueno, nosotros de las asociaciones y de los estudios sociales y demás, queremos intentar que se cambie el término ilegal por irregular.
Por irregular, claro.
Porque en realidad claro, la persona no está ilegal, tiene una situación administrativa que es irregular. El proceso de pasar de regular a irregular en el caso de Olga, se identifican sobre todo por la pérdida de derechos. Ella ahora mismo está en el trabajo que hace en la carpintería. Uh-huh. Ella está en contra, sabe, conoce sus derechos, sabe a lo que puede optar y demás, y ella se enfrenta varias veces a su jefe y demás, pero en realidad no puede hacer nada porque no tiene contrato. Esa es la situación que te lleva a ser ilegal. Es una pérdida total de derechos. No puedes hacer nada porque no puedes ir ni siquiera a denunciarlo, porque como eres ilegal temes a que te echen de aquí. El proceso que vive es bastante, ella tiene bastante miedo durante toda la película y se siente bastante indefensa. En realidad, por ejemplo, Merillo tampoco tiene contrato, pero es española. Ella en cualquier caso pues podría optar a algún tipo de denuncia y demás. Pero en el caso de Olga teme que la echen, entonces no lo hace. Y hay una cosa que es bastante importante, que es que Merillón no conoce cuáles son prácticamente todos sus derechos. Ella intenta defenderse, pero no tiene las herramientas adecuadas. Uh-huh. Pero Olga sí. Olga tiene una formación adecuada y sabe cuáles son sus derechos, pero aún así no puede defenderse porque se encuentra en una situación ilegal. No,
está clasificada, al final, entrecomillado, evidentemente, en una situación de pobreza económica y de clase trabajadora sin recursos. Uh-huh. Al final estamos repitiendo continuamente esquemas. Ahora, preguntando a las dos, me erijo como hombre, que pregunta a María Hernández, nuestra voluntaria de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, que se acerca hoy al programa, y a ti, María, locutora de este programa de radio. Miramos al día 8, el domingo que viene, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, y por tener una mirada hacia afuera, es verdad que la situación en España en los últimos años demuestra que la crisis ha ahondado la falta de equidad entre hombres y mujeres en este país. Mirando hacia afuera no encontramos tampoco un panorama muy, muy luminoso. Encontramos muchísima violencia por doquier hacia las mujeres en muchos sitios del mundo. Encontramos además una mirada completamente desconocida porque nos cuesta trabajo traducirla a todo lo que tiene que ver con la situación de la mujer ahora en el mundo islámico. ¿Cómo miráis las mujeres hacia afuera y hacia adentro? No sé cómo viví, cómo percibí esta realidad de indefensión que se vive tanto aquí, donde parecía que estábamos consiguiendo un acercamiento, una paridad en todos los sentidos, un acceso a los derechos, y la situación fuera de España, sobre todo en el sur, donde se siguen repitiendo muchos esquemas de maltrato físico, psicológico, sobre todo de falta de acceso a los recursos.
A mí, si te soy sincera, ya opinión personal, ya lo he preguntado como mujer, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo me posiciono yo, cómo vivo eso como mujer, ¿no? A mí, desde dentro, por lo menos, a lo mejor Es que a mí me preocupa mucho el tema un poco de las opiniones, de la conciencia que hay en la sociedad, de lo que escuchas, de lo que hablas con tu entorno, con la gente con la que trabajas, ¿no? Y a mí, fíjate, aparte de, por supuesto, las cosas que ocurren, ¿no?, realmente, pero me preocupa mucho la idea de que todo está conseguido. Es decir, que y no es una idea que tengan unos pocos, es una idea que comparte mucha gente de distintos niveles de cualificación, de distintos ambientes, ¿no? Hay muchísima... Y es una idea muy extendida de decir, bueno, no es tal la desigualdad en nuestro país, ¿no? Es algo que es totalmente ajeno a nosotros. Bueno, le pasa a 3, la desigualdad, la violencia de género, le pasa a 4. Son fenómenos aislados, no es una cosa... No. Normalmente, por favor, hay ya equidad en salarios, hay igualdad de acceso a oportunidades. Es decir, hay una especie de inconsciencia a veces por la gente que nos rodea. Y eso me preocupa, porque si eso no impregna en la gente, no se puede cambiar, ¿no? Si pensamos que lo tenemos todo conquistado y que ya no queda nada por hacer, no va a haber un movimiento en eso, ¿no? Y a mí me parece que eso me preocupa muchísimo mirando desde dentro, ¿no? Es decir, es como que desde fuera es tan obvia la situación de desigualdad y de brutalidad ejercida contra las mujeres, que es una cosa que todo el mundo se posiciona, ¿no? Todos podemos decir, bueno, cuando nos llegan noticias, ¿no?, han lapidado a esta mujer en Irán, ha pasado esto. Es decir, es tan brutal y tan evidente que sale de todo el mundo decir, bueno, esto no se puede permitir, esto no se puede consentir. Pero desde dentro, como ya son cosas muchísimo más sutiles, gracias, ¿no?, por suerte, es como que se escapa, ¿no? Hay gente que dice, bueno, y realmente ya no hay nada por lo que luchar. Estamos estupendamente y hay una igualdad de facto, ¿no? Y no es así. Entonces, a mí es lo que más me preocupa de eso.
Sí, de hecho el otro día en un foro en la universidad sobre ese tema se planteaba que el miedo a que, sobre todo las clases más jóvenes, pensaban que todo estaba hecho.
Claro.
Y está todo muy alejado de la realidad, sobre todo en las últimas noticias que han salido y demás, se ve como en las personas más jóvenes hay un repunte del machismo y de la aceptación por parte de las chicas jóvenes también de ese machismo. Vamos, que queda muchísimo por hacer, que no tenemos ni igualdad al acceso al trabajo. Los salarios, también hay muchas encuestas y estudios y demás que se ven que las mujeres tienen menor poder adquisitivo. Respecto también al mercado de trabajo, las mujeres acceden menos a los puestos de responsabilidad simplemente por el hecho de ser mujeres en muchos casos, porque se cree que pueden tener más responsabilidades en el hogar, por los hijos y demás. Y bueno, es un tema bastante preocupante, sobre todo para nosotras, claro, que tenemos mayores dificultades para acceder a todo ese tipo de trabajo y acceder en igualdad de condiciones, pero también para los hombres, porque la sociedad está marcada por hombres y mujeres, o sea, el bienestar de uno repercute en el bienestar de los otros. Y respecto a lo de las violencias que hay fuera, es verdad que los medios de comunicación, sobre todo, hacen mucho hincapié en la violencia que sufren las mujeres, sobre todo de determinadas culturas y demás. Pero no por ello tenemos que... Es verdad que el machismo que sufren esas mujeres, comparado con el nuestro, pues puede ser bastante alarmante. Pero no por ello tenemos que quitarnos nosotros importancia, porque el machismo que hace aquí es otra condición histórica, pero es bastante dañino. Y tener una opinión sobre las consecuencias y demás del machismo allí, es verdad que son situaciones que no se pueden permitir en ninguno de los casos, pero también deberíamos acercarnos a cómo piensan esas mujeres, a la cultura y demás, quitando por supuesto que hay cosas que no se deben permitir en ningún sitio. Vale, pero que no hagamos juicio demasiado o pronto sin conocer la cultura de esa mujer.
Muy bien, pues María Hernández, de Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, muchísimas gracias por ponernos de parte de la mujer que sigue sufriendo dificultad, que sigue sufriendo falta de equidad y sobre todo por ayudarnos a empatizar con las realidades culturales también que ofrecen claves distintas a la hora de analizar los procesos, tanto migratorios como de desprendimiento. María, y creo que tienes algo que dedicarle de música a tu tocaya.
Sí, vamos a dedicarte
el
una
programa
canción.
Y volvemos a invitar a la gente a que mañana se acerque por la sede de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Yo he dicho en la Avenida Andalucía, ¿verdad?
Sí, el número 11.
Vale, pues la Avenida Andalucía número 11 podréis ver la película Agua con Sal, no Agua y Sal, que me equivoqué yo antes al decirlo. Y tendréis también la oportunidad de charlar y de compartir
esa mirada que la película hace sobre la realidad desde una perspectiva de marginación laboral de dos mujeres, una inmigrante y otra nacional, que se encuentran.
Pues sí, María, te vamos a contar un poquito del tema que hemos decidido dedicarte con todo nuestro cariño. Es de Lila Downs. Lila Downs, que, bueno, hoy todo va de mujeres, Andrés.
Todo,
hoy estás
todo,
tú aquí en minoría.
Javi y yo estamos bueno, aquí Javi. Sobrando.
Las voces de mujeres, la música de mujeres, todo es así hoy.
A Gonzalo ya lo hemos echado.
A Gonzalo ya se ha ido. Y además ahora nos cambiamos de continente. Antes estábamos en África y ahora nos vamos a México, a Sudamérica, bueno, Centroamérica. Lila Downs, una original y polifacética intérprete mexicana, que es famosa por su fusión, es muy famosa por eso, por la fusión que hace de estilo y por la reivindicación del folclore. De hecho, canta en inglés, canta en español y canta también en distintos dialectos. Eso es una cosa muy curiosa de Lila Downs, que en sus letras incluso está en maya y hace ella, hay una mezcla muy intercultural, ¿no? Y en sus letras hay una gran variedad de temas y suelen estar relacionados todos con la denuncia social. Habla de los fenómenos migratorios, realiza críticas a la justicia y a la falta de derechos humanos que se sufre en su país y un largo etcétera. Y como muestra, un botón, vamos a oír esta canción, Sobrando, dedicada a ti, María. Muchas gracias por compartir tiempo con nosotros.
Gracias.
Los narcos, la migra y el border patrol te agarran y luego te dan su bendición. Chapas, mujeres y niños rezan, machetes y balas con sangre bañar, la patria su sangre al progreso aclamar. Pero esa es tu raza que sacrificaron, el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo, pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios, mestizo has de ser por tus vicios. Muy lejos y mírate el espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena, quieres ser güera, y bien que te comes tu taco y memela.
Y bien que te comes
tu taco y memela.
Pues después de la semana pasada, María, que no tuvimos esta sección, aunque estaba preparada, había que decirlo, Javi, el otro hombre del programa lo tenía preparado, que me recuerda que me he autoprogramado hombre, bueno, el hombre. que pregunta. Quería, era como un hombre impersonal que me estaba preguntando. En fin, vamos con esta sección casi final del programa, en el que echamos un vistazo a lo que sucede en las redes sociales, que suele ser muy paradigmático de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y como siempre, Javi, pues nos busca tweet de Anacleto Panceto, que es uno de los habituales, que yo tengo que decir también de vez en cuando lo veo, lo vuelo cuando me llega a mi Twitter particular, y lo leemos a la limón. María, mira, dice uno...
Digo yo, ¿no?
Dices tú,
Moisés, una... he aquí la tierra prometida. Pero, señor, aquí ya vive gente. Pues claro, ahora solo tienes que matarlos a todos. Resumen del éxodo. Qué bonito. Qué bonito.
Bueno, esto va dirigido a Mariano Rajoy, que lo denomina cachondo mental. No se pueden prometer cosas que sabes que no vas a poder cumplir, Marianete.
Ahora vamos con una especie de reformulación de un refrán. Vamos a reformular y vamos a decir que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos investigado está por los jueces.
Sí, yo creo que ese es un sentimiento general en gran parte.
Realmente sí, ¿eh? Últimamente yo creo que...
De la clase dirigente de este país.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos a cambiar de tweets y vamos a ir con unos que tienen el hashtag obrero liberal, que dice uno de ellos: estoy tan preocupado por la situación en Venezuela que se me olvida que vivo en España. Os dejo, me voy a buscar un puente en el que dormir.
Y este mismo obrero liberal va a dejarnos una recopilación de titulares, y solo hay que leerlos para darnos cuenta de que estamos en una fase total de recuperación económica. Yo creo que
total,
hay esto...
Total, estamos recuperándonos.
Va con ironía, ¿no? ¿O qué?
Puede ser, no lo sé.
¿Leemos un poco los titulares, Andrés?
Venga, leemos así rápido.
Los beneficios empresariales despegan.
Torrente de millones para los consejeros.
Ana Botín ganó 8 millones de euros en 2014 en sueldo, acciones y pensión.
Y por el otro lado, de sociedad y de gente menos importante, fallece un matrimonio de ancianos en Canarias tras pasar 6 días sin comer.
Fallece un bebé de 4 meses en el edificio ocupado en Cádiz por 28 familias sin techo.
Aumentan las ofertas de trabajo a cambio de comida y un techo, pero sin sueldo.
Qué contraste, ¿eh? Me quedo pensativa yo.
Sí, pues sí.
En fin, Moe de Triana, vamos, con un tuit que dice: Podemos es la tercera fuerza política del país. Hasta que a Belén Esteban le dé por formar un partido.
Qué miedo me da. Bueno, y arroba el Yayo nos dice: ¿A quién no va a dejar hablar Ana Pastor hoy?
Ana Pastor.
Un día la tenemos que traer al programa.
Estaría bien.
A ver si
¿eh?
Se atreve a dejarnos callados.
Daniel Bernabé: la libertad de expresión bajo capitalismo es un trapo húmedo en la garganta que te permite emitir gemidos.
Bueno, y vamos a finalizar con este tuit también de uno de los habituales en esta sección de señales de humo, arroba Dios tuitero, con un mensaje muy claro: podéis ir al bar.
Ese me ha gustado.
Esto le va a gustar a la persona a la que estamos llamando ahora. Bueno, pues mientras Javi recupera la llamada que estaba intentando hacer...
Agenda, ¿no?
Agenda muy rapidita. Tenemos solamente aquí un par de apuntes y los hemos repetido hasta la saciedad del programa de hoy, así que la gente tiene que estar enteradita. La primera es que la plataforma de afectados por las hipotecas de Huelva nos convocan el 5 de marzo, o sea, este jueves, a las 5 de la tarde, desde la Plaza 12 de Octubre, para decir no a la ley Mordaza. Y la otra, ya te la hemos comentado varias veces, que mañana a las 7 de la tarde podréis ver la película Agua con Sal en la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, en la Avenida de Andalucía número 11, si no me equivoco, sí, a mí me dice que sí. Y posteriormente habrá un videoforum sobre el documental. Se va a hablar de mujer e interculturalidad. Y ya tenemos al teléfono, con esta música de entrada. ¿Esta es la música de entrada que la vamos a poner hoy? Vale, tenemos el teléfono a don Sebastián Huela. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa? Como soy un hombre, me queréis usted también.
Nada, nada, nosotros nos erigimos como los hombres hoy, don Sebastián.
Claro, don Andrés, tira doña María, si le aparece en el programa 18 meses y no se la trae aquí para que vea usted bien y decir que usted está a favor de las mujeres.
No, a ver, yo no le he dicho a doña María que no oyera, no ha venido por cuestiones laborales.
Buenas tardes, don Sebastián.
Es la única mujer que trabaja ahora en España, vamos.
¿No? Pues puede ser.
No sé si es la única, pero la que tiene horario raro, sí.
Sí, pero ¿cómo? cobre usted como tiene que cobrar, doña María.
Bueno, cobro, que no es poco, en los tiempos que corren, don Sebastián.
Don Sebastián,
cobro.
Esto parece... Esto de aquí se quedamos suerte, ¿eh? Por aquí han pasado, les recuerdo, Gracia, María, María Ángeles, todas se han ido de una manera u otra porque tenían mucho que trabajar.
Eso sí, pero se va a explotar, pero bueno.
Bueno, Sebastián, que intentando mirar al día este internacional de los derechos de las mujeres desde una perspectiva muy laboral hoy.
No le pongan a ustedes eufemismo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en honor a aquellas mujeres que fueron masacradas en Estados Unidos por defender sus derechos. Vamos a poner los puntos sobre las i y los acentos donde hay que ponerlo, coño, que con tantos doctores que se presentan en elecciones, al final resulta que estamos olvidando que la clase obrera es la que está masacrada y la que está explotada y la que está vilipendiada. Toma ya, vaya discurso que he hecho.
Bueno, pues no tengo nada que decir.
La dejo sin palabras.
Por su nombre, no, los días
son ahora,
los días de los derechos de las mujeres, no, el Día de la Mujer Trabajadora, qué cojones. Y el día 1 de mayo es el Día de la Clase Obrera, no el día de Franco, cuando hacía Franco esas manifestaciones del Día del Trabajo, el Día de la Clase Obrera.
Bueno. ¿Y por qué usamos estos eufemismos, don Sebastián? ¿No se puede hablar en el año 2015 de clase trabajadora?
Ya no hay obrero que se presente a ningún lado, usted no se da cuenta. Los de Podemos, doctores, a Madrid, Luis García Montero y el Gabilondo, todos de la universidad, me cago en la leche, ¿qué pasa? ¿Que la universidad no va a salvar a nosotros la historia o qué?
Bueno, lo que ya se está buscando.
Menos mal que todavía está Mariano Rajoy, que
es un obrero, ese sí que es un obrero, Sebastián. Ese sí que es una.
Mira si usted tiene registro que nos está quitando la propiedad a todos. Me cago en la madre que lo parió. Bueno, es igual, vamos a dejar la cosa tranquila, don Andrés. Bueno. Yo quería meterme hoy con el alcalde.
De Huelva.
Evidentemente.
Bueno, usted es el oyente, pues ya sabe.
Se dé cuenta. Mire usted, no resulta que el recreativo es el decano. Mire usted que yo soy futbolero, yo soy del decano, y yo me metí con ustedes porque se metía con la iglesia y el decano perdía, ¿no?
Doy fe.
El accionista del decano era el ayuntamiento, ¿no, don Andrés?
Uno de ellos, sí.
El máximo accionista.
Era.
Y lo vendemos a una empresa privada, ¿no?
A un fondo de inversión uruguayo, también hay que decirlo, ¿no?
Y ahora hacemos como con la banca, ¿no? Le damos dinero para que se reflote, ¿no? O somos gilipollas o somos gilipollas.
No, o somos lo que usted dice o hay elecciones pronto.
Somos gilipollas, ¿no? Pues, bueno, nos podíamos haber quedado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Pues sí, también.
Un dinero, digo yo. Porque ese dinero lo van a devolver o van a hacer como los bancos, que se van a ir luego de viaje por ahí.
Bueno, usted sabe, todo depende de... No creo que lo vayan a devolver, don Sebastián.
Bueno, pues entonces habrá que protestar, ¿no? Porque seguramente la gente no protestará.
Sí, yo además recomiendo un artículo aquí que ha escrito el compañero en la columna La Otra Orilla.
Lo leí. Y además, ¿sabe usted una cosa?
De poner los puntos sobre las
guías. ¿Cuál es el equipo de fútbol que está en la división primera? Iba a jugar la Copa de la Reina esa, un equipo femenino.
Para
que no le dan dinero. Usted ve, ahí la mujer también.
Es que mujer y fútbol todavía no se considera de la misma especie.
No.
Bueno, viendo algunos equipos jugar casi, viendo a gente lo que yo creo que será medio, así que ponga el Sporting de Huelva jugando en la segunda división, que lo veo, lo saca del descenso. Pero bueno,
o sea,
yo lo critico, pero al de la Rusia me pregunta lo que quiera y si no me manda al carajo.
No, nada, yo ya no le pregunto nada. Le doy las gracias por llamar y poner encima de la mesa otra realidad de discriminación. Hoy hemos traído unas cuantas.
Y la semana que viene, si tenemos más tiempo, usted me pregunta, porque como se ha puesto de moda una película que viene también a la mujer, la 50 sombra de Grey.
No la he visto.
Yo tengo mucho que opinar, ¿eh? Este es un tema que me va a interesar.
¿Tengo tiempo para contártela ahora?
No, la semana que viene lo hablamos. Que ya me está diciendo Gaby que estamos fuera de hora, don Sebastián.
Como gavitano, llevar la 50 sombra de Grey, que es muy gracioso.
Bueno.
Pues venga. Nada, doña María, que no se vaya usted más, coño. A ver si echamos ya al tipo este de ahí que lleva ya más tiempo que ya que Gabilondo la hace, joder.
Gracias, lo procuraré. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, don Sebastián.